Bueno, y en este reparto que hizo la jerarquía a todos los hermanos que hemos compartido con ustedes algunas reflexiones, a mí me tocó hablar de cómo instruía y cómo curaba el Cristo. Una de las cosas que nos quedó bien claro en estos últimos tiempos, a través de unas informaciones que él transmitió en estos últimos meses, que nosotros recopilamos, a su pedido recopilamos en un libro que se llama Cristo de la Luz, Amana Redentor, donde él transmite algunas informaciones para que todos puedan comprender cuál es su tarea al día de hoy. El libro tiene algunas partes donde se tratan diferentes temas, él trata diferentes temas. A nosotros solamente nos tocó recopilar toda la información, corregirla. Él nos pidió que escribiéramos algunas experiencias que habíamos tenido con él. El libro es el resultado del trabajo grupal, el trabajo de todo el grupo. Y en ese trabajo, él está tratando de transmitirnos a todos cuál es su tarea verdadera en este tiempo, para que todos podamos comprender el alcance de ella y que nos podamos unir a él con más conciencia, sabiendo mejor qué es lo que está pasando. Vieron que cuando uno comprende algo, parece que el corazón se abre con más facilidad. Nuestra mente, si no entiende, se cierra. Y a veces nuestro corazón no tiene la fuerza suficiente como para decirle, quédate quieta ahí, silenciate. Entonces, es muy importante también comprender, alimentar nuestra mente con energías de alta calidad para que ella se sienta también tentada a alimentarse correctamente. Entonces, él trata de llegar a nosotros con todos los recursos disponibles. Por eso él transmitió esas informaciones para que nosotros las organizáramos y se plasmara en un libro, que es algo que la población planetaria comprende, ¿no? Llega a muchas partes, las personas lo pueden leer con detenimiento, pueden leer 20 veces la misma página si es necesario. Lo pueden tener en forma permanente para ir recordando cada tanto cuál es la información que allí existe. Y cuando estábamos organizando esa información, nos quedaron muy claras algunas cosas que, a pesar de durante tanto tiempo estar vinculados a su presencia y a su instrucción, siempre hay algo más que sus palabras nos dejan. Y en ese sentir nos pudimos dar cuenta de que durante todo su pasaje aquí como Jesús, él intentó instruir a las personas sobre la ley universal. Solo que, claro, en aquel momento nadie podría comprender exactamente lo que significaba la ley universal. Era algo que, de lo cual no se podía hablar porque las conciencias de ese tiempo no estaban preparadas para asimilar algunas cosas, porque su edad evolutiva estaba, como diríamos, todavía en la primaria. Entonces no le podíamos hablar de procesos universitarios. Entonces, al igual que nosotros hacemos con los niños, les contábamos historias para que esos niños pudieran comprender algunas partes que hablaban de la ley y que pudieran tener una referencia de cómo actuar. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y nos contaban las fábulas que traían enseñanzas de qué hacer y qué no hacer? Y Jesús utilizaba esas historias, a las que llamaba parábolas, para instruir la ley. Esa ley cósmica que él conocía y que intentaba que nosotros, sus niños, pudiéramos ir comprendiendo y pudiéramos ir asimilando lentamente. Es así que, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo de su instrucción y después les vamos a dejar de deberes de casa que ustedes busquen otras parábolas y traten de descubrir qué ley estaba instruyendo Jesús en esa parábola. es muy interesante y pueden llegar a descubrir grandes cosas. Ahora que nosotros estamos en el secundario y que estamos dando los exámenes para pasar a la universidad, desde el punto de vista evolutivo, que somos jóvenes, maduros en la evolución, podemos hacer ese tipo de ejercicios, tratando de descubrir en sus enseñanzas, en su instrucción, cuáles eran las leyes cósmicas que él intentaba transmitir a través de sus parábolas. Y vamos a tomar, ¿se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Que es muy conocida por todos, aquel hijo que se equivoca mucho y que vuelve a casa perdido, solo, y que su padre lo recibe con todos los honores. Si eso lo trajéramos al día de hoy, supónganse que uno de nuestros hijos se fue de casa hace 3-4 años. Se llevó toda la plata que había en el ropero, la que había en la cuenta bancaria, dejó a todo el mundo sin despedida y se fue por ahí. En aquella época se gastaba el dinero en fiestas y vaya a saber. Pero ahora la cosa viene un poco más pesada, ¿no? Hablamos de la droga, de muchas perversiones que esta humanidad está lamentablemente viviendo. Supónganse que 3, 4, 5 años después lo vemos llegar en el peor de los estados. Y hoy, las familias de hoy tienen mucho miedo de recibir un hijo así. Hay algunas hasta que prefieren que no esté, porque es una situación bien difícil a la que llegan las personas cuando comienzan a deteriorarse, porque estamos viviendo un ciclo muy difícil. Entonces, el deterioro es muy rápido y es letal, y en la mayoría de las veces no tiene retorno. Entonces, las familias tienen temor de volver a incorporar a esos seres que se han equivocado tanto y que vienen con tantas cargas. Entonces, él nos enseñaba que el recibir a un ser que se ha equivocado mucho trabaja con tres energías que son leyes universales, que es el amor, el perdón y la redención. Esas leyes con las cuales trabaja Aurora, que son leyes cósmicas, de la cual la humanidad no sabe mucho. Porque por lo general aquel que se equivocó tiene una marca puesta por nosotros, los iluminados, aquellos que no nos equivocamos nunca, que les damos lecciones de moral a todo el mundo y que marcamos aquellos que salen de la ley. Entonces, el Cristo nos enseñaba las leyes cósmicas a través de esas historias, de esas parábolas, para que nosotros pudiéramos despertar a esa ley, aunque fuéramos niños. ¿Qué significa para una conciencia la ley del amor, del perdón y de la redención? Y para eso vamos a hacer una pequeña historia. Vamos a pensar en nosotros mismos. Vamos a tratar de recordar en esta encarnación nomás, no necesitamos ir muy lejos, aquellos errores graves que hemos cometido. Aquellos errores que realmente nos hicieron, íbamos caminando derecho y nos hicieron doblar en la esquina, cambiar de rumbo, equivocadamente. O aquellos errores, aquellas decisiones que tomamos que afectaron a otros gravemente. Todos hemos hecho esas cosas, ¿no? Estamos en este planeta, ¿no? Bien, todos recuerdan esas cosas, ¿no? Algo tenemos que haber hecho. ¿Qué significaría para nosotros, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de nuestra alma, volver a tener una oportunidad de hacer de cuenta que eso no pasó? Es como si nosotros tuviéramos una página escrita en rojo y viniera la mano del Cristo y limpiara con su luz esa página para que nosotros tuviéramos la oportunidad de volverla a escribir. ¿Qué tal? Fuerte, ¿no? Como si fuera nuestra historia y él viniera con su mano y su luz y la dejara limpia como si nunca hubiera estado escrita y nos dijera, bueno, ahora volví a escribir sin faltas. De eso se trata la ley. La ley cósmica lo que prevé es una pauta para todos nosotros que podemos seguir o no. Pero en este tiempo, Él viene a instruir que esa ley tiene una amnistía para este final de ciclo. Igual que hizo hace 2000 años, en aquel momento Él también vino a decir que había una amnistía para esa ley, para la ley que había descendido sobre los hombres. Esos efectos que se generaron a través de las causas que los hombres provocaron. En aquel momento, el planeta estaba destinado a perecer. Él, en su encarnación anterior, había alcanzado la sexta dimensión de conciencia y no tenía por qué volver a encarnar. Su proceso de evolución iba a seguir en otras estrellas. Pero en ese momento, el planeta comenzó un proceso negativo profundo y estaba destinado a no poder permanecer durante mucho tiempo más. Y Él se ofertó a venir nuevamente a que nosotros pudiéramos aprender del amor y del perdón, para que esta humanidad pudiera volver a tener una oportunidad. Y ese camino que el planeta estaba haciendo hacia el real tiempo del universo, 2000 años después, pudiera llegar a su término. Y en ese momento Él trajo, junto con la ley, una amnistía para esa propia ley, que fue su misericordia, una amnistía que nadie comprendió, una ley que nadie comprendió. En ese momento, cuando Él estaba crucificado haciendo su tarea de ofertarnos la redención a todos, fue la primera vez que la energía de la misericordia descendió a este planeta con contundencia, totalmente, y nadie se enteró, nadie lo pudo percibir. Sin embargo, la amnistía estuvo presente para todo el planeta, y como Él asumió el karma planetario, nuestra Tierra volvió a tener una oportunidad igual que nuestra humanidad. ¿Cómo era que Él transmutaba a toda la humanidad? ¿Cómo curaba a toda la humanidad? Su instrucción comenzaba con esas historias donde intentaba que sus niños pudieran vivir la ley de una forma muy simple, esa ley cósmica. Y luego, como un gran transmutador, absorbía a través de sus cuerpos toda la oscuridad que las masas de personas tenían. Ingresaban por sus manos y por sus pies y los transmutaba a través de su coronario. Lo que estaba visible y lo que no estaba visible. ¿Cómo hace un ser desarrollado como Jesús para transmutar, para absorber todas las dolencias? ¿Cómo es que un ser como Padre Pío, que tenía estigmas, puede transmutar a la población? ¿Puede transmutar las guerras? ¿Qué significa eso? Como decía Elena Ruedrich, nuestro planeta, la mayor dolencia que tiene, es la contaminación psíquica. Nosotros generamos con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos cosas que no podríamos creer, así las viéramos. Gracias a Dios no vemos nada, porque realmente no sé si duraríamos 15, 20 minutos cuerdos. Esas energías que se crean necesitan ser sacadas del ámbito planetario, en lo posible transmutadas en luz, y si no, sacadas de este universo y colocadas en otro universo donde hay otros seres que se ocupan de trabajar con ellas, reorganizarlas, transformarlas, disolverlas, lo que sea necesario. Pero para eso es necesario que exista un canal, como un tubo por donde entra y sale. Entra en una coordenada de tiempo y espacio, pasa por un túnel y sale por otra coordenada de tiempo y espacio hacia otro universo. Es así como funciona. Es un poco de ciencia ficción, pero funciona así, para que todos sepamos cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que hacía el maestro? El maestro absorbía por sus canales, sus manos, sus pies, su cardíaco, su columna vertebral, que era un gran canal. Él absorbía las energías que existían a su alrededor, fuera de lo que fuera y de quien fuera. Las pasaba por sus vehículos, lo que podía ser transformado con la propia luz que él tenía se transformaba, y lo demás ingresaba a otra coordenada de tiempo y espacio, donde otras criaturas de las huestes angelicales tomaban esas energías y trabajaban con ellas, pero las sacaban del planeta. Como una aspiradora, ¿vieron? Para que todos podamos comprender. Entonces, él era como una gran aspiradora que iba por todos lados y aspiraba todas esas energías. Así podía curar. Era una de las formas. Eso que nosotros hacemos entre todos nosotros cuando estamos aquí, que a veces cuando venimos nosotros les preguntamos, ¿quieren ofertarse a abrir un canal de transmutación? Y ustedes me dicen, sí. ¿Tan seguro? Le digo yo. Y ustedes me dicen, sí. Bueno, eso hacía él solo, con su sola presencia. Otra de las formas que él podía curar era que podía canalizar a través de ese gran canal la energía de la misericordia, una energía de alto voltaje que es capaz de transformar y trascender cualquier energía involutiva. Por eso se curaban los ciegos, caminaban los paralíticos y resucitaban los muertos. Él, a través de ese canal y ese contacto perfecto que tenía con el Padre, podía canalizar directamente esa energía cósmica y reprogramar y reorganizar, además de quitar las energías involutivas, cualquier proceso físico, mental, emocional o interno. Era un gran canal. Pero más que eso, él era un ser absolutamente vacío de sí mismo. Él no tenía ninguna aspiración personal. No tenía que realizarse a nivel personal. Él se había vaciado para venir al planeta solamente a hacer la voluntad de su padre, fuera la que fuera. Por eso, el padre podía llenar sus vehículos completamente con su luz y con su amor, porque Jesús estaba vacío de él mismo. Ahora imaginémonos nosotros, que estamos tan llenos de nosotros mismos. ¿Qué podríamos canalizar? ¿Cómo es posible que podamos canalizar grandes energías de cura si estamos tan llenos de nosotros mismos? Entonces, ¿cuál es la clave? Cuanto más vacío, mejor. Más libre. En realidad estamos muy llenos de nosotros mismos. Aquí en casa, cuando alguno de los hermanos tiene algún proceso interior complejo, ¿no? Yo le digo, y es medio difícil andar con uno mismo todo el día. Es, ¿no? Entonces, él estaba vacío de sí. Por eso, todo su canal estaba disponible para que la energía del Padre, la energía creadora, pudiera ingresar y pudiera hacer su trabajo. Esa era la llave. Por eso él tenía la palabra justa, la enseñanza perfecta, permanentemente, porque estaba vacío y podía canalizar la instrucción que venía del universo en una forma simple, bien sencilla, bien práctica, para cualquier conciencia, en cualquier estado de evolución. Y estaba 100% disponible, 100% donado al proceso de la humanidad. Eso es lo que él quiere que nosotros podamos comprender. Y él nos dijo una vez, ustedes harán cosas más grandes que yo. Eso es muy fuerte. Y habló de ustedes, no habló de uno solo. Porque hoy la carga psíquica del planeta es 1000 veces peor que en esa época. O 5000, o 1 millón. Nadie tiene idea. Por eso él dijo que íbamos a hacer cosas más grandes. Porque lo que vamos a transmutar es mucho más grande que lo que él transmutó. Y en aquella época había menos de la quarta parte de la población en el planeta. Así que simplemente una cuenta fácil. Y nos damos cuenta de la gravedad de la situación. Si en aquel momento El planeta estaba a punto de no poder seguir adelante con su proyecto. Imagínense ahora, ¿no? Estamos en estado grave. Pero a diferencia de en ese momento, ahora somos más. Y además de ser más, estamos más conscientes. Estamos dando los exámenes para ingresar a la universidad. Entonces tenemos otros conocimientos, tenemos otras posibilidades. Estamos más fuertes. Sabemos lo que pasa. No somos niños de 7 años, que las fábulas son el alimento para nuestra instrucción. Ahora podemos tener disponibilidad de toda la información. Y esa información debe ennoblecer nuestra conciencia. Debe ubicarnos en el lugar correcto para asumir nuestra tarea. Esa tarea de transmutar nuestro planeta, porque eso es lo que vamos a hacer. No hay por dónde disparar. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a transmutar nuestro planeta. Y podemos estar dentro del grupo que va a colaborar en la transmutación y todos unidos vamos a abrir un gran canal para que esa energía pueda fluir, pueda salir. O vamos a sentir temor, no vamos a estar unidos con otros para trabajar, pero igual la dolencia del planeta va a pasar por nosotros. Así que lo único que realmente nos va a poder traer seguridad, protección y alivio es la unión, la fraternidad. Porque él ya hizo lo que tenía que hacer y nos mostró cómo se hacía. Por eso él nos decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos dijo, es así como se hace, es por acá que hay que ir. Y ahora nos toca a todos nosotros, a los que él llama los Cristos del nuevo tiempo, aquellos que se van a donar para trabajar por el planeta. Fíjense que si nosotros fuéramos, hoy somos 1.150 personas, ¿ustedes tienen idea de lo que pueden hacer 1.150 personas unidas en un mismo sentir? Concentradas mentalmente en un mismo propósito y unidas a través del corazón con la misma intención. Yo siempre digo esto, creo que en todos los encuentros, yo le pido a Dios humildemente que algún día todos puedan ver qué es lo que pasa cuando todos se unen, que se corran los velos y que aunque fuera por 5 minutos, todos pudiéramos ver lo que realmente sucede. Estaríamos de rodillas todo el tiempo orando, porque ahí comprenderíamos el alcance de lo que podríamos hacer. Él nos mostró cómo se hacía. Solo hay que abrirse y dejar que esa energía pase lo más rápido posible. ¿Qué es lo que voy a sentir? Nada peor de lo que siento todo el tiempo. Porque siempre o me está doliendo algo, o me siento deprimido, estoy angustiado, o estoy enfurecido, o estoy desconforme, o me estoy quejando. ¿No? No me va a pasar nada más que eso. Solo que no va a ser solamente mío. Va a ser de otro también. Que está como yo, peor. Él cuando estuvo con nosotros, nos enseñó que el enemigo del amor era el miedo. Levanten la mano todas las personas que tienen miedo. No sabe. ¿Cómo estamos, eh? Qué gran obra se ha hecho con todos nosotros, ¿no? Ahora es fantástico porque tenemos un gran antídoto disponible para todos, que es el amor. Y el amor está donado por esos seres como Samana y como Mahindra, que están gritándonos su amor hace más de 2.000 años. Y nosotros estamos sordos como unas tapias. Es difícil el ser humano, ¿eh? Qué difícil que es, ¿eh? Qué cosa más inconcebible. Teniéndolo todo disponible, todavía sigue sufriendo. Qué poco inteligente. ¿Qué será lo que nos pasa? ¿Qué será? Alguien se preguntó, ¿qué será lo que me pasa? ¿Por qué no me abro? ¿Por qué no entiendo? ¿Cuál es la llave que no me vira acá arriba, que no me da vuelta? Está todo disponible para que seamos sanos y felices. ¿Qué significa estar en el corazón de Mahindra o en el corazón de Samana? ¿Qué será lo que pasa? ¿Tendremos miedo de que él nos reclame algo, de que nos mande a hacer algo que nosotros no queremos hacer? ¿Que nos pida que dejamos el trabajo, la familia, el marido, los nietos, los hijos, los amigos? ¿Alguien tiene miedo de que el Cristo le pida eso? Todo el mundo tiene mucho miedo de que le cambie el estilo de vivir. Estamos tan aferrados a esas cosas. Las defendemos con uñas y dientes. Las mismas cosas que nos provocan los dolores que tenemos, ¿no? ¿Por qué vamos a temer? Él no nos va a pedir eso. Él lo único que nos pide es que lo amemos. Nada más. Solo que lo amemos con todo nuestro corazón. A Él lo podemos amar con todos los amores que se nos ocurran. Él es fiel, que es mucho decir en esta época. Está siempre disponible, que es mucho más que decir. Y solo nos pide a cambio que lo amemos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el resorte que no funciona? Es grave lo que nos pasa, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide la madre? Ella no nos quiere amar, nos quiere proteger, nos quiere guardar, como hacen todas las madres. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no nos dejamos amar? ¿Cuál es el problema? Alguien pregunta, ¿qué problema tengo en que me ame el Cristo, que me ame Mahindra? ¿Por qué no lo quiero tener cerca? ¿Será que yo tengo miedo de amar? ¿Será que el miedo más grande que tengo es a conocer verdaderamente el amor? ¿Y que ese amor me tome por completo? ¿Qué me puede pasar? Yo les voy a decir qué les va a pasar. Para que después no haya llantos. Si el amor de Mahindra o el amor de Samana nos toma por completo, nunca más van a ser los mismos. Denlo por seguro. Pero nada más les va a importar. No les va a importar nada de lo que pase. Y todos alrededor de ustedes van a vivir ese mismo amor porque ustedes lo van a irradiar a donde vayan y la gente lo va a sentir. Porque Él nos cura del miedo, nos cura del vacío, nos cura de la soledad, nos cura de la imperfección. El amor de Samana y el amor de Mahindra nos cura de todo, nos cura de cargar con nosotros mismos. Es un amor perfecto. Y cuando conocemos ese amor, realmente comenzamos a ser verdaderamente libres. Libres de verdad. Porque nada, absolutamente nada, nos puede lastimar. Es como si tuviéramos un impermeabilizante. Algo que no permite que la maldad llegue hasta nosotros. Ninguna maldad. Por más que otros deseen mal hacia nosotros, eso rebota, como hacen las pelotitas de ping-pong. Realmente nada nos puede hacer daño. ¿No les gustaría vivir totalmente protegidos, en la más absoluta paz, en la certeza de sentirse amados, de saberse sanos interiormente y exteriormente? Ahí está, disponible para todos nosotros, la cura. A través del amor. Fíjense cuántas cosas deberían cambiar en nuestra mente, en nuestra conciencia, para poder aceptar libremente ese amor. ¿Quién está dispuesto a aceptar el amor de Samana? Es lo que le puede pasar, que sienta la motivación interna, profunda, ese impulso que no se puede detener, de asistir a que todos puedan encontrar el amor de Cristo. ¿Vieron que cuando uno está enamorado quiere que todo el mundo esté enamorado? Ahí en la tercera, acá en la tercera dimensión. Cuando uno siente el amor de Cristo, quiere que todos puedan tener esa oportunidad. Y nada más que eso. Es muy simple. Es de verdad muy simple. Y no tiene ningún efecto secundario negativo. Entonces, realmente nosotros aprendemos dos cosas con él: a comprender la ley a través de su instrucción, esa ley cósmica que habla del amor, del perdón y de la redención, de ser rehabilitados ante nuestro Padre, a que sean borradas de nuestros registros nuestras deudas, a que seamos perdonados. Yo sé que para algunas personas es muy difícil aceptar ser perdonado, que uno prefiere no saber, no escuchar. Que eso de si él llegara en este momento, se pusiera frente a cada uno de nosotros y nos dijera: yo te perdono. Algo muy fuerte pasaría dentro nuestro. Porque nosotros no estamos preparados para ser perdonados, para admitir una gracia como esa. Porque hay ciertos registros dentro nuestro que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestro ego, a los cuales le cuesta mucho aceptar esas cosas. Para otros es bastante más fácil, porque eso tendría necesariamente que encontrar dentro nuestro la energía de la humildad, que no es una cosa que abunde mucho. Pero en realidad, cuando nosotros pedimos perdón por algo, pedimos perdón porque le hicimos daño a alguna persona, en realidad el perdón nos lo tiene que dar él. Él nos tiene que perdonar. Primero nos tiene que perdonar Él. Y Él está totalmente disponible a perdonarnos, siempre y cuando nuestra reflexión y nuestro sentir sea sincero. Y después del perdón, comienza el proceso de cura. Porque todos esos que se acercaron a Él y que recibieron su cura, primero fueron perdonados por Él, aunque ellos no lo supieran, porque es allí donde comienza el proceso de cura. No puede haber cura sin perdón, porque nuestras dolencias son las consecuencias de nuestros errores. Y si no somos perdonados, no podemos ser rehabilitados, no podemos ser curados. Entonces, Él nos muestra que lo primero que tenemos que tener para comenzar nuestros procesos de cura es una instancia íntima con Él. Y ni siquiera pedir perdón, es solo aceptarlo. Porque a veces Él no necesita que nosotros le pidamos perdón, pero sí que aceptemos su perdón, que muchas veces nos cuesta mucho más que pedir. Y allí comienza nuestro proceso de cura. Pero para eso necesitamos aceptar su perdón y aceptar su amor. Intentar vivir su amor de una forma simple, dejándonos permear por él. Y allí comienza nuestro proceso de cura. Después vamos a vivir diferentes etapas durante la cura. Primero nos vamos a rehabilitar, como aquella persona que fue despedida del empleo, que cometió un error y después es perdonado y es vuelto a poner en el mismo puesto que tenía antes, para que esta vez lo haga y lo haga bien. Eso es lo que él espera que nosotros hagamos. Y después de esa rehabilitación, empiezan otras energías a trabajar. La reconversión, la restauración. Y todo ese proceso, desde que pedimos perdón o que somos perdonados, hasta que estamos totalmente desplegados en luz, todo ese proceso se llama redención. Por eso cuando decimos redención para este planeta, no solamente que salgan todos los bichos que tienen que salir, sino que el planeta pueda vivir todas esas instancias: la rehabilitación, la restauración, la reconversión, que pueda ir recibiendo todas esas energías y que se convierta en un planeta sagrado, en una humanidad sagrada.